Blog de notas. Nutrivoz, la columna de la Escuela de Nutrición.
Estábamos escuchando a Tapelado, otro de los artistas de Uniradio, un estilo de música que nos hace acordar muchísimo, sobre todo a la primera época de La Vela Puerca, así que dejamos ahí hecha la invitación para que sigan escuchando Uniradio a lo largo de la programación, que van a poder encontrar, como decíamos, también los temas de Tapelado. Y ahora, como escuchábamos recién en la presentación, estamos ya en una nueva entrega, la segunda de la columna de la Escuela de Nutrición, NutriVoz, y en esta ocasión nos están acompañando la profesora Raquel Sánchez y también los docentes Guillermo Silva y Raquel Palumbo. Vamos a estar hablando de un tema que ha estado muy presente en los últimos tiempos y sobre todo en esta última etapa, con algunas modificaciones que se han introducido, y la cuestión del rotulado frontal de alimentos. Así que ya les damos la bienvenida para esta entrega de NutriVoz. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes. Y bueno, estamos acá en nuestra segunda salida y en esta oportunidad acompañadas por una docente de la Escuela de Nutrición, Raquel Sánchez. Hola Raquel, ¿cómo andás? Inaugurando este espacio.
Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este encuentro y con la audiencia que ustedes tienen, que supongo que es muchísima, y en un tema tan relevante para todos, ¿no?
Bien, conviene también aclarar que Raquel es integrante del Observatorio de Derecho a la Alimentación y también participa en representación de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas en la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, ¿no? Me parece que todo eso hace que tenga un bagaje de conocimiento y experiencias como para ser un referente profesional para nosotros en la temática. Guillermo, ¿querés iniciar este diálogo?
Bueno, buenas tardes primero a todos y bueno, muchas gracias por esta segunda columna de NutriVoz aquí en Uniradio. Y gracias Raquel, por Raquel Sánchez en este caso, ¿no? Por aceptar la invitación para hablar un poquito de lo que es el rotulado frontal de alimentos, que bueno, allá por el año 2018 la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en su portal, un poquito celebró el compromiso y el logro del Estado uruguayo en cuanto a poner en marcha, ¿no?, el decreto sobre el etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Junto con Chile y con Perú, fuimos el tercer país de América en colocar el etiquetado frontal de alimentos en los envases, Raquel. Esto después de mucho trabajo, ¿no es así, Raquel?
Hola, Guillermo. Sí, la verdad que sí. Me gustaría primero contarles o decir qué es el sistema frontal de alimentos, y para nosotros es un sistema de comunicación, de información, de advertencia al consumidor sobre la calidad nutricional de los alimentos envasados que compra para el consumo. Y bueno, tú decías, 2018, ¿por qué surge esta necesidad? Porque Uruguay tiene desde el año 2005-2006 el rotulado nutricional obligatorio. Es decir, si cualquiera de los oyentes agarra un paquete de cualquier cosa, de galletitas, un sachet de leche, un envase de alguna lata, tiene una tabla nutricional, hay un listado de ingredientes y una tabla nutricional que dice cantidades por porción de determinados nutrientes como carbohidratos, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra, que está escrito en un lenguaje muy técnico y la gente no entiende. Y aparte los valores que allí figuran, el consumidor común tampoco tiene idea de qué significan. Es decir, esa cantidad en gramos o en miligramos es mucho, es poco. Para mí no tengo idea. ¿Ah? Entonces, frente a los graves problemas de salud que tenemos, que son las, lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, algunos tipos de cáncer, el EPOC, la enfermedad respiratoria crónica, se hacía la necesidad de implementar medidas que contribuyeran a que el consumidor realmente entendiera y comprendiera la información que se le brinda sobre la composición nutricional de los alimentos envasados. Y ahí es como surge y Uruguay se mete en este camino, en este proceso de pensar un sistema de advertencias que pudiera cumplir mejor con el objetivo. Y lo hizo en el 2018, cuando se aprobó el decreto 272, teniendo un poco, tomando como base lo que la Organización Panamericana de la Salud sugería, ¿no? En ese decreto se colocan las cantidades de lo que nosotros decimos perfil nutricional, que es cantidades de grasas totales, grasas saturadas, azúcares y sodio, a partir de los cuales la industria tiene que colocar los octógonos negros con la palabra exceso de. ¿Ah? Se dio un plazo de un año y medio de tiempo, de prórroga, para que la industria adaptara los envases y empezaba su implementación el 1 de marzo del año pasado, del 2020.
Sí, justo Raquel, repasando el decreto termina justamente allí donde dice en 18 meses comenzará su aplicación. Y hoy estamos en este programa, en abril del 21, con este tema porque en el medio sucedieron cosas, ¿verdad?
Exacto, o sea, cambia el gobierno el 1 de marzo y nombran una nueva comisión para que volviera a mirar las condiciones de ese decreto, o sea, que es una nueva prórroga en el cual no se fiscalizó, o sea, hubo mucha empresa nacional que comenzó a cumplir, digamos, con la normativa, pero al no haber fiscalización, mucha empresa no lo hicieron. Y aquí que, como tú decías, Raquel, el 2 de septiembre del año pasado, el gobierno aprueba otro decreto, que es el 246, en el cual cambia la forma en cómo se calculan esos nutrientes y baja los niveles de grasas, azúcares y sodio. Y el mismo decreto dice que comienza a implementarse el 1 de febrero de este año, ¿no? Del 2021. Aquí que, bueno, desde la Alianza, cuando veíamos que faltaban, claro, enero de por medio, o sea, pandemia en el medio que hizo que el año pasado fuera un año duro para todo el mundo. Decíamos, la gente está deseando que llegue diciembre y que pueda hacer un cese en actividades. En enero todo el mundo va a estar con la cabeza en otras cosas. En febrero que esto empiece a controlarse en el medio de la nada, teníamos miedo que hubiera ahí como un vacío y la Alianza hizo unos spots publicitarios, se salió a la prensa, de alguna manera como para mantener la temática en la agenda y que la gente estuviera atenta de que iba a pasar esto, que se iba a empezar la implementación del decreto y que iba a comenzar a haber más cantidad de productos con los octógonos de advertencias. Pero aquí que 3 días antes de ponerse en marcha se cambia el decreto, aparece el decreto 34, en el cual se vuelven a aumentar los valores de estos nutrientes. Y este decreto no dice a partir de qué fecha va a comenzar la implementación. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa hoy en día es que al no decir la fecha de implementación, sigue corriendo el primero de febrero de este año, pero no se está fiscalizando. Por lo tanto, si cualquiera de ustedes va al supermercado, va a encontrar productos, envases que muchos tienen, octógonos y sellos de advertencias, pero hay un montón de otros productos que no lo tienen. Y la gente por ahí, el consumidor común, va a elegir o puede elegir el que no lleva sellos porque piensa que es lo más sano, ¿ah? Es más saludable, y a lo mejor está comprando algo que desde el punto de vista nutricional es peor, porque puede tener más cantidad de grasas o más cantidad de sal, ¿sí? Entonces da lugar a confusión al consumidor.
Claro, y además estas idas y vueltas en cuanto a establecer criterios claros terminan generando también de alguna manera en que el fin que se propone esta nomenclatura, esta identificación visual, que es la, como ustedes señalaban muy bien al principio de la columna, que es la de transmitir en un lenguaje claro, simple, para quien no maneja tecnicismos, que puede identificar qué elementos están presentes en exceso en un producto, hace que también se caiga todo, porque si algunos productos salieron al mercado sin rotulado, si algunos siguen teniendo el mismo rótulo que el anterior, pero con distintas variables, es como cuando ahí se pierde completamente el sentido de la cuestión también.
Es verdad, todo esto que tú estás planteando, Diego, es así. Además que en ninguno de los dos cambios, o sea, ni para el decreto 246 ni para el último, el 34, hubieron argumentos que se justificaran, digamos, desde el punto de vista de la salud. Es decir, si hubieran dicho, está comprobado científicamente que estos valores son los que contribuyen a mejorar la salud de la gente, nos quedábamos quietos cada uno en su lugar. Pero nunca se dieron ese tipo de argumentos. Y por un lado se dice, el efecto, o sea, estas enfermedades son las causas de muerte y las principales causas de morbilidad de nuestra población. Implican costos enormes desde el punto de vista económico para el Sistema Nacional Integrado de Salud, en todo lo que tiene que ver con los diagnósticos oportunos, los tratamientos, la rehabilitación. El tema de la pandemia, ¿no? Y las personas que lamentablemente están falleciendo producto de este virus, que ha dejado de manifiesto también que gran proporción, parte de ellos, tenían enfermedades de base, ¿no? Sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Eso es como una alarma, es decir, tenemos que tomar medidas ya que ayuden a mejorar esto. No digo disminuir los valores de sobrepeso y obesidad porque es como imposible, pero por lo menos detener el aumento, ¿no? Algo que diga, pongamos un parate, que la gente se esté dando cuenta que la calidad de los alimentos que consume nos está matando. ¿Ah? Y lamentablemente no hubo respuestas ni argumentos en favor de la salud. O sea, en este caso lamentablemente ganó el mercado y ganó la industria. Y bueno, los argumentos que nos dicen es, quédense tranquilos que el etiquetado sigue, los octógonos no van a aparecer. Bueno, lo celebramos. El tema es la cantidad igual de esos de los ingredientes a partir de los cuales van a aparecer. Entonces, a la gente le tiene que quedar claro que cuando esto se empiece a fiscalizar y vean paquetes que tienen octógonos negros de advertencias, es porque realmente los valores de grasa, de azúcar y de sal son altos. O sea, no hay valores, digamos, que me puede quedar dudas. Son realmente altos. Fíjense en que el decreto 246 hablaba de el límite de grasas era 9 gramos en 100, se aumentó a 13. La cantidad de grasas saturadas eran 4, se aumentó a 6. Y acá me parece importante también, o sea, por ahí ustedes dicen, no es tanta la variación, son 3-4 puntos. El tema es la cantidad de esos productos que nosotros consumimos, que la población en general consume. Porque si yo me como un alfajor ahora y no me pasa nada, ¿tá? Si después de tarde, o sea, en la noche me tomé un vaso de refresco, tampoco pasa nada. El tema es que estos alimentos industrializados están formando parte de la mayor, o sea, han integrado, digamos, la mayor parte de nuestra alimentación. Cada vez cocinamos menos comida, digamos, casera, hecha en casa, con verduras, con granos, con cereales, y compramos, ¿no? Porque nos ahorra tiempo, porque no tengo que lavar verdura, no tengo que picar, no tengo que remojar, compro y a lo sumo caliento en el microondas y ya está listo, ¿ya? O sea, no, obviamente que nos ahorra un montón de tiempo en el momento, y es rico de sabor, pero todo eso que estoy comprando tiene exceso de otros ingredientes que no son solamente las grasas, los azúcares y el sodio, también hay colorantes, hay aromatizantes, hay espesantes. Siempre pongo el ejemplo de una milanesa, porque no me la olvido más, que yo compré en un momento de estos días que tenemos como de loco, que estamos no tenemos tiempo para nada. Me compré una milanesa congelada en el supermercado, venía en un envase, no tenía cartón, en un envase plástico. Digo, llego a casa, la meto en el horno y esto con un tomate me arregla el almuerzo. Me la comí, espectacular. Después, cuando vuelvo a la cocina, veo que me había quedado el envase arriba del fogón y leo la etiqueta, ¿no? Si cualquiera de ustedes cocina, ¿cocinan alguno de ustedes?
Sí, yo sí.
¿Sí? Claro. Bueno, una milanesa, ¿no? Si la hacemos en casa, ¿qué tiene? O sea, pensar así por sentido común. Tiene la carne, la harina o el pan rallado, el huevo, el aceite, algún condimento si le quiero poner. Pero no va más allá de 4 o 5 ingredientes, ¿no? ¿Qué es lo que utilizo? Esta dichosa milanesa tenía 27 ingredientes, que es lo que le conté en la bolsa, en el listado de ingredientes que figuraban en el paquete. Y eso, es decir, bueno, me quedó atravesada la milanesa en la garganta, en el estómago. Me la comí. Me la como un día, no me pasa nada. Ahora, cuando la mayor parte de mi alimentación es de este tipo, ¿no? O sea, desayuno de mañana mate y bizcochos, o me compré una caja de jugo o una leche de almendras y no tomo la leche común. Y al mediodía también compré cualquier cosa ya comprada, llego de noche y por ahí tengo un plato de comida en casa. Es decir, es una sumatoria de excesos que son los que nos conducen a los problemas de salud que tenemos. Y otro punto que me importa también resaltar es lo que no comemos. O sea, si esta alimentación integra, digamos, o compone el 80% de lo que es mi alimentación diaria, con excesos de grasas, de azúcares y sodio, no me está quedando lugar para los alimentos que realmente nos alimentan, ¿no? Entonces, hay un montón de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, que son los que necesitamos para subsistir, es lo que modulan, digamos, nuestro sistema inmunitario, nos protegen frente a procesos infecciosos. En el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Que hay un montón de sustancias que son básicas para desarrollo de cerebro, desarrollo cognitivo, y todas esas sustancias no se están comiendo, ¿tá? No se están integrando, no forman parte de la alimentación diaria, porque sustituyo alimentos naturales por alimentos envasados. Entonces, es un serio problema y hay que buscar herramientas que contribuyan a que la población en general adquiera, digamos, capte la importancia que tiene una adecuada alimentación como sinónimo de desarrollo, de bienestar, de calidad de salud, ¿no? O sea, no es solamente el comer para sacarme el hambre ahora, el apetito ahora, sino pensarlo a largo plazo. No sé si
en esto que... Perdón.
No, no, digo, no, no sé si les dije como demasiado, se complicó.
No, no, fuiste muy clara, Raquel, y además muy contextualizado tu aporte, hasta con una situación personal que me parece que eso ayuda al diálogo con la audiencia, ¿no? Y traes este tema de la tensión entre la importancia de la salud y la industria, que terminan como enfrentados cuando se debería buscar una forma de mancomunar esfuerzos en ese tema, ¿no? Y esto que tú decías de herramienta, que yo hasta por compañeras de trabajo que tengo, que cuando apareció el rotulado, un día me mandaron una foto diciéndome, wow, la góndola que yo pensé que era saludable ahora está llena de octógonos, ¿no? Esto de cuáles son las percepciones que nosotros tenemos a veces de la composición de los alimentos y cuál es realmente la composición que tienen, ¿no? Capaz la línea también, y Guillermo, capaz que vas en esa línea de plantearnos, bueno, ¿cómo seguimos con esto, no? ¿Cómo, no es una cuestión de bajar los brazos, ¿no? Porque los profesionales, y en particular los profesionales de la salud, estamos para justamente participar del cuidado de la salud junto con la población, y la alimentación es uno de los elementos, ¿verdad?
Y más en este
Sin duda, sin
momento
duda que...
que... Ay, no, perdón,
Adelante,
Guillermo.
Raquel.
No, no, perdón.
Adelante, adelante, adelante.
No, en estos momentos en que la situación económica que vive el mundo y, bueno, nuestro país en particular, donde aumentó ya la pobreza, este año va a ser duro por la cantidad de gente que ha perdido fuentes de trabajo, la gente obviamente va a terminar comprando en función del dinero que tiene en el bolsillo. Y el dinero, o sea, y los alimentos más baratos son los alimentos chatarra. Entonces, un paquete de galletitas sale más barato que un kilo de fruta. Cualquier fiambre es más barato que cualquier carne. Entonces, la calidad de lo que compra, obviamente que no va a ser la mejor desde el punto de vista nutricional. Entonces, de alguna manera hay que hacer fuerza, a los efectos de que estas cosas sean consideradas, estos aspectos que sean considerados, porque si no, después de esta pandemia, las cifras, la prevalencia de enfermedades no transmisibles va a estar por las nubes, va a ser peor.
Sin duda que sí. Agradecerte entonces, Raquel, esta participación, aclarando un poquito lo que es el etiquetado frontal de alimentos. Y bueno, nosotros con la columna nuestra, a Raquel Palumbo también, nos encontramos dentro de 15 días aquí por Uniradio con los chiquilines. Continuar hablando también de lo que es esto que planteaba ahora recién Raquel, el precio de los alimentos en el mercado y bueno, y cuánto nos sale comprar frutas y verduras en el día de hoy.
Perfecto, muchísimas gracias a los tres y nos reencontramos en la próxima entrega de NutriVoz.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.